En Planeta Terry, por FM Lido 97.7, tenemos el gusto de saludar a Héctor Grifini, precandidato a intendente en Juntos por el Cambio, en las listas que llevan a Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente, a Diego Santilli como precandidato a gobernador. Buen día, Héctor. ¿Qué decís? ¿Cómo andás?
Buen día, Terry. Buen día a todo el equipo. Muchas gracias. Ya en el último sábado de campaña.
Bueno, intensa campaña estás haciendo, ¿no?
Sí, bueno, arrancamos en el CAS prácticamente en el febrero del 2022, con una visita, no de campaña, pero sí para escuchar vecinos, de Diego en la Plaza Belgrano, marzo del 2022. Y pues tuvimos 7 visitas más. Y eso es interesante porque fue el distrito que más visitaron en la provincia y en el país, Luján.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la red de Santilli tienen tanto interés en Luján? Porque, o sea, vos sos un chabón simpático, está bien. Ponele que tienen. Dice, bueno, vamos a darle una mano a H, a Héctor Grifini le dicen H en el círculo político, digamos.
O Pato, también. Los familiares Pato.
Tenés distintos apodos.
Sí, ahí varios más.
Pero ahí en la presentación del otro día te decían H, los pibes.
Sí, H.
Ignacio Poza.
Sí, H.
Te decían H. Bueno, pará, no nos vayamos de la pregunta. ¿Por qué tanto interés en Luján de la red de Santilli, más allá del aprecio que puedan tener por vos?
No, primero porque aparte de que les gusta mucho la forma en la que organizamos las cosas, somos un distrito que cada vez que armamos una visita sale muy bien y mucha gente, y es un público que es afín a su perfil político o a su perfil partidario. Y además porque ven lo que me parece que muchos no han visto en muchos años, que es la natural potencialidad de Luján es el distrito más visitado del país. Y tenemos acá a 15 cuadras la casa de la madre de casi todos los argentinos y de muchos argentinos humildes que creen y confían en la Virgen de Luján, ¿no? Entonces, una ciudad rica en historia, rica en patrimonio, rica en turismo, rica en conectividad, rica en cercanía. Se dan cuenta todos menos los propios lujanenses a veces de ese aprovechamiento y de esa potencialidad que tenemos.
A veces los lujanenses como que estamos acostumbrados, ¿no?, al entorno, a la basílica,
sí,
a las procesiones, a los miles de visitantes, y no tomamos en cuenta la importancia que puede tener la ciudad a nivel nacional. ¿Vos percibís eso también?
Altísimo importancia. O sea, cuando hablás de... Andá mañana, tomate un bondi, andá a Mercedes, andá a Moreno, a Palermo, a Recoleta. La niña pregunta, ¿sabés dónde queda Luján? Sí, la Virgen, te dicen. Pero le decís, ¿sabés dónde queda Moreno? Creo que en el norte, en el sur. O sea, Luján es una ciudad que la conoce toda la Argentina. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos... ¿Viste? Que le dice que la persona que posee algo está tan acostumbrada a tenerlo que no lo valora. Bueno, quizás nosotros estamos tan acostumbrados a tener semejante monumento histórico nacional hermoso como la Basílica, que nos parece como que ya está ahí, es normal. Fíjate que pasamos y a veces pasa desaparecida para muchos lujanenses.
Bueno.
Y es algo que me parece que desde la matriz productiva hoy está desaprovechado porque genera empleo. O sea, en la provincia de Buenos Aires el turismo genera el 10% del empleo genuino y Luján el turismo no debe representar ni el 3%, ni el 2% del empleo. Entonces ahí hay cosas para trabajar. Si hay un espacio que puede generar recursos para que el vecino tenga más trabajo y que además y después el municipio también tenga una recaudación y pueda mejorar los servicios de la ciudad a partir del turismo, bueno, me parece que hay que trabajar cosas que nunca se han trabajado. Me extraña que no se haya trabajado porque esta gestión se caracterizaba por venir con un intendente y con una impronta muy fuerte respecto al trabajo turístico internacional. Muy, muy fuerte.
Bueno, de hecho los antecedentes de voto tienen que ver con el Infratur, con el Organismo Nacional de Turismo, su propia formación personal tiene que ver con el turismo.
Me extrañó que no haya cumplido con uno de los planes que había presentado en el 2015, creo que sobre un plan estratégico para el turismo de Luján. Que creo que esto debería ser una política de Estado, ¿eh? O sea, lo tendría que haber empezado él y lo tendríamos que estar continuando los que vengamos. Digamos, esto es lo que tenemos que apuntar. Lo bien, lo que está bien hecho, tiene que seguir. Ahora, lo que estamos
Yo creo que se ha incrementado el turismo en Luján con la gestión de voto. Es cierto que, bueno, claro, el tema de la pandemia como que hace difícil, dificulta el análisis, ¿no? Porque lo paró todo, pero qué sé yo, por lo menos los datos propios del municipio dicen que las últimas vacaciones de invierno vino mucha gente a Luján. Estiman casi 200.000 personas, lo hacen de acuerdo al sistema de estacionamiento medido.
Sí, quizás hoy hay herramientas para medir lo que antes no se podía medir.
Claro.
Pero digo, un plan estratégico es, che, ¿cómo estamos los mozos de Luján, los mozos de la zona turística, cuánto están preparados para recibir el turismo? Eso es lo que ahí tiene que intervenir el Estado.
Sí, habrá que ver cuánto ganan también.
Bueno.
No, ¿por qué?
Pero también hay que, bueno, el Estado también tiene que estar presente ahí, indefectiblemente. Si es una zona que tiene un potencial, a veces hace falta incentivos. Che, bueno, la capacitación te la vamos a dar nosotros del municipio. Si vos capacitás a la gente, tenés que tener un plus de incentivo porque están formados y saben atender mejor al vecino. ¿Cuántos mozos de Luján? Porque viene gente de todo el mundo acá.
Vos decís que está subexplotado el turismo de Luján.
Claro,
que debería dejar el 10% de los ingresos y está en el 3%. Ese es tu cálculo.
Digo que si hay una oportunidad de que una de las ramas productivas de Luján pueda generar más empleo genuino, hoy tenemos que usarla. Digo, eso es lo que digo. Como también la metalmecánica, como también los cerveceros, como también los textiles. En toda la zona Jauregui, riquísima la cantidad de pymes que dependen de... Y aparte, que son proveedoras de grandes empresas textiles de la Argentina. Nuestras pymes de Jauregui son grandes proveedoras de grandes empresas de la Argentina. Entonces hay que cuidarlos y protegerlos. Y ahí hay un marco de una legislación laboral antigua, retrasada, y que además es un negocio de jueces y de abogados, que es la industria de juicio. Nadie va a hablar nunca de que el trabajador pierda
Ya no quieren derogar los convenios, Grifini. Yo ahí, perdoname.
¿Quién habló de derogar convenios?
Y no sé, dijiste que querés cambiar la legislación laboral.
No, pero a ver, nunca la legislación laboral tiene que ser...
La cambian a favor de los trabajadores.
No, a ver, la revolución del trabajo que se tiene que dar en la Argentina tiene dos facetas muy, muy claras. Una, que es la de generar más trabajo. O sea, no es la de generar menos. Ni echar gente. Es al contrario. Tiene que ser la de generar. ¿Cómo se genera más trabajo? Primero, fomentando el consumo interno, controlando la inflación. Y el segundo, y el más importante y el más rico, es tener una política de shock internacional para vender los productos argentinos. Entonces, ¿cómo se empieza eso? Che, ¿qué voy con una carterita, con un brochure de, no sé, de Arcor, y le quiero vender a India nuestras golosinas? Bueno, eso se puede hacer, digamos, es parte del trabajo. Pero no es solo eso. Lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza en los mercados. Argentina hoy no cumple los contratos. Hoy la Argentina, las empresas que necesitan... Te estoy hablando de dividendo del 10%. No es que ganan $1,000,000 y se quieren llevar $1,000,000. Si quieren llevarse $100,000 de dividendos a su casa matriz o a su holding, que es la que hizo el financiamiento en la Argentina para generar empleo, y no lo puedo hacer. O lo hace a un dólar.
¿Puedo decir que las grandes corporaciones no están ganando lo suficiente, algo así sería?
Yo lo que digo es, gana lo suficiente, gana muy bien. Por supuesto que siempre hay que hablar de redistribución, siempre. Nadie va a poner en duda eso. Jamás. ¿Quién va a poner en duda la redistribución? O sea, es la ABC de la política. Si no, para eso se remueve el Estado. Listo.
Bueno, estuviste el otro día, lo digo porque me parece que viene a cuento de lo que estamos hablando, Grifini, que me venís dejando un par de puertas abiertas.
Perdón. Bueno, me vi larga.
Estuviste
larga.
En la CCU, en la cervecera. CCU, invitado, entiendo que por la empresa.
Sí, por la empresa. Estuviste y por el gremio.
Y por el sindicato de cerveceros.
Sí, claro.
Fuiste con la diputada Claudia Rucci.
Senadora.
Senadora provincial, ¿no? ¿Es?
Senadora provincial. Pero candidata a diputada ahora.
Ah, ahí está, por eso me confundí yo. Bueno, por la senadora provincial Claudia Rucci, que es candidata a diputada, que es la hija de Ignacio Rucci, dirigente histórico del sindicalismo nacional, asesinado en los años 70. Y bueno, en tus publicaciones en redes hablaste, bueno, de eso, señalaste el caso del CCU como un espacio como de encuentro entre empresarios y trabajadores, como que bueno que se podía llegar a armonizar esa relación. ¿Vos lo ves así?
Terry, a ver, yo no sé, si hay algún candidato que haya dicho lo contrario, yo creo que estamos hablando de una locura. Creo que la antipolítica es la que plantea extremos que son imposibles de cumplir. La Argentina tiene que ir camino a la I, no a la O.
O sea, ¿cómo es eso?
Claro, esto es la... Bueno, es empresarios o trabajadores. Es campo o industria. Es este empleo genuino o... No, es con la I. Es el campo y la industria. Es los trabajadores y las empresas. Y lo que pasa en CSU es un claro ejemplo de convivencia extraordinaria. Tienen buenos sueldos. No les alcanza porque... Bueno, son privilegiados dentro de todo porque algunos gozan del descuento del impuesto a la ganancia, que muchos empleados ni siquiera en Luján les alcanza para llegar a fin de mes, pero le tiene que rendir el sueldo. O sea, no vamos a nivelar para abajo porque haya trabajadores en una empresa en negro que ganen menos. Entonces, bueno, que aguanten, que cerveceros cobre menos. No, al contrario, tienen que cobrar más. Todos tienen que cobrar más. Lo que pasa es que la inflación y el reimpuesto a las ganancias les licúa el sueldo completamente y trabajan muchas horas. Y hay una excelente convivencia de los trabajadores con la empresa. O sea, la empresa siente que sus representantes tienen el derecho y el respeto de que puedan ser escuchados.
Bueno, no será la única empresa de Luján que funciona bien, no, visto
bueno,
de
Cordero, punto de vista, ¿no? Cordero también, por ejemplo, un montón, hablando de esas dimensiones, ¿no? Comerflex, hablando de empresas grandes, ¿no? O sea, hay muchas que trabajan muy bien.
Bueno, y ahí encontraste el respaldo de un sindicato importante, ¿no? De si te invitaron los cerveceros, vimos la foto ahí con Oscar Lescano, que es el secretario general del sindicato. Viste que los dirigentes sindicales en general son remisos, ¿viste? A quedar posicionados con tal o cual postura política. Digo, a mí me parece perfecto, ¿eh? A mí me parece perfecto que los dirigentes sindicales tomen partido, así como la regional de la CGT se expresó a favor de voto. Bueno, a mí me parece bien, me parece que las organizaciones se tienen que expresar, si es que quieren hacerlo. Bueno, vos encontraste acá el apoyo, al menos de un sindicato importante.
Sí, los trabajadores de Luján el 11 de diciembre van a seguir trabajando igual y el sindicalismo de Luján va a seguir teniendo a su mismo representante, no cambia nada. O sea, el sindicalismo está por encima de la discusión electoral, nunca por abajo. Pueden tener más o menos empatía por un espacio, por un plan de gobierno o por un marco electoral, pero nunca se van a poner, o sea, no es que mi elección está atada a el resultado de, digo, en el caso de que me vaya mal, no, bueno, es culpa de los aliados, si peor es culpa mía. Y los aliados apoyan, están cerca, nos escuchan, como también hablan con un montón de otros sectores.
Bueno, ¿va a ganar o va a perder?
¿Qué te parece? Indefectiblemente, voy a ganar.
Estábamos diciendo que en las encuestas, nosotros seguimos siempre al mismo encuestador, ¿viste? O sea que si nos equivocamos, nos equivocamos. Federico González y Asociado.
Ah, Federico González.
Es decir, si nos equivocamos siempre con Federico. Está bien, me explico el razonamiento. Si seguimos siempre a uno distinto, nos podemos ir acomodándonos. Nosotros vamos ahí, nos atamos al mástil de Federico González y Asociado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hace dos semanas la daba muy ganadora a Bullrich, muy lejos de Larreta. Ahora, ya ayer, lo da a Larreta más cerca de Bullrich, a tres puntos, tres, cuatro puntos.
Eso es margen de error.
Y lo da, en ambos casos, ya desde antes y más ahora, a Santilli, ganador en provincia por sobre Grindetti.
Por lejos.
Lo cual hace muy difícil determinar qué es lo que va a pasar en Luján. Vos venís haciendo, Griffini, una campaña que yo te la voy a elogiar con la siguiente palabra: ordenada. Ordenada. Me parece que venís haciendo una campaña ordenada. Entiendo que no solamente vos, la gente que está con vos, la han planificado, que han pensado lo que iban a hacer, han pensado en los distintos momentos de la campaña, con una prensa cuidada, un buen trabajo de redes, prolijo. Sacaron la canción de Griffini intendente, saca para.
Fue la primera.
¿Hay que otra? Yo no escuché otra.
No, el primer jingle, digo, que salió de campaña a Luján.
Sí, sí, pero vos sacaste la canción entera, no es un jingle eso.
Ah, es una canción.
Mira, escuchá la canción de Griffini intendente.
Que cuidar gente, quiero con Griffini, con la Reta y con Santilli. Hoy Luján merece un gobierno honesto. Que hagamos el cambio por las ganas que tenemos.
Tiene una onda
de Isa.
Sí, sí. Luján despierta. Bueno, esa se la choreaste a Schiaretti, ¿viste? Arriba dice Schiaretti. Yo me la puse en el despertador del celular, lo de Schiaretti, que dice arriba.
Es momento de cambiar, sin quedarnos con las ganas. Un futuro, un gran mañana, eso es lo que va a venir. No,
tiene una onda así fiestera también, de joda, ¿o no?
Bueno, tiene onda con lo que va a ser el cierre de campaña nuestro. Muy divertido, con una banda lujanense, copada.
Ah, ¿sí? ¿Ya lo tenés todo calculado? Claro. Mucha gente joven está con vos, ¿no?
Sí, mucha gente joven. Que por lo general no es el perfil del electorado de Juntos, ¿eh? Pero hemos en la lista, tenemos un sub-20 que es tremendo.
Bueno, ¿podés ganar? ¿Con los pibes?
No voy a ganar, no hay chances. O sea, uno va a ver, nosotros la provincia de Buenos Aires estamos muy bien. Es el uno de los mejores armados que tiene la red que tiene Santilli. Con territorio, con trabajo, no. A ver, la gente distingue cuando un dirigente está en su distrito un mes antes de la elección y uno que hace 2 años como mínimo, que no paro a estar en la calle. O sea, no es que, che, Grifini aterrizó en Luján para ser candidato hace un mes. No. Nadie puede decirte eso. Y creo que en eso le saco diferencia, excepto al intendente que está en gestión permanente. El resto son candidatos. Primero que el resto especuló a ver con quién juega hasta 10 minutos antes del cierre.
Sí.
Y lo demás, lamentablemente, ni siquiera han presentado propuestas de... Terry, esto es tristísimo para la democracia.
Ahora, en el próximo bloque, vamos a hablar de las propuestas, sí, del compromiso. Me parece que por lo menos los principales puntos, ya que te pusiste tan serio.
Me preocupa, lo dije en la charla con Marangoni, que no hay que celebrar que yo haya sido el único que presentó propuestas y compromiso. Es malo, es triste. No hay cuadros técnicos, no hay gente preparada. Mucho voluntariado en la política de Luján. Che, voy a ser candidato. Dale, vamos. Y después lo tienen que esconder porque van a los programas de televisión y se mandan cagada. Hay que pensar el voto, hay que pensarlo bien el voto. Hay que ver el perfil del candidato, te puede gustar o no la ideología política, pero por lo menos, che, a ver, mínimamente que está preparado. ¿Vos cuántos años tenés en radio, Terry?
No, un montón.
Bueno, mañana te cae, después de tu programa, un improvisador que viene acá y tartamudea cuando habla, no por tartamudear, ¿no?, sino porque se pone nervioso. Y te das cuenta de decir, ¿cómo puede ser que tenga un problema arriba a la par mía si empezó ayer y ni siquiera practicó, tiene baches?
Sí, yo, bueno, viste, qué sé yo, hay personas que les cuesta más la participación en radio o en televisión.
Pero, Terry, escúchame, vos no podés pensar ser candidato a intendente, ser intendente si no sabes comunicar. Si es el 50% de tu trabajo. La mitad de hacer las cosas y la mitad es que la gente se entere lo que hiciste.
Y vos te sentís cómodo ahí.
En los dos lugares.
¿Te sentís cómodo? Por ejemplo, la presentación de la lista, que te agradezco la invitación, en la que estuve presente. Armaste un set televisivo con las tribunitas.
¿Qué te has pensado?
Fue Fernando Casset a hablar, dijo, me dijeron que me tenía que parar en esta baldosa porque le daba justo a la cámara, ¿viste? Estaba todo... Los tenés cagando a todos, ¿o no?
No, cagando no, pero somos un gran equipo. Es un equipo que tiene una energía espectacular. Ayer el local estaba reventado de fiscales que quieren trabajar. Anteayer nos juntamos todos a hablar boleta, no entrábamos en el local.
Sí, ¿tenés fiscales para todas las mesas?
Tenemos fiscales para todas las mesas.
Bueno, para, vamos a hacer una tanda, Grifini. Y no, me parece que en el segundo bloque al menos tenemos que dedicar 8 o 9 minutos al tema de los compromisos. Por porque favor. Bueno, es cierto lo que vos decís, ¿no? No es algo que aparezca mucho en esta campaña. Vos lo hiciste, presentaste estos compromisos. Si podemos dedicarle unos minutos, claro, lo hacemos. Ahora vamos a compartir una breve tanda, líder.